Este jueves, organizado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, comienza en Bilbao el primer congreso sobre persecución por motivos de género y derecho de asilo. En 2009, CEAR tenía abiertas en el conjunto del Estado español 149 solicitudes de asilo a personas perseguidas por motivos de género, 93 mujeres y 56 hombres. Su perfil general es el de hombres homosexuales, mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar en diferentes países de África y América Latina y mujeres nigerianas que huyen de la mutilación genital, el matrimonio forzado o son víctimas de trata. Gorka Andraca, de Tastas Irratia, de Bilbao, entrevista a Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi.
Lo primero que llama la atención es que estamos ante el primer congreso todavía de estos temas.
Sí, efectivamente, efectivamente. Sí que ha habido anteriormente alguna jornada. Yo recuerdo que en el año 2004 o 2002 hemos hecho alguna pequeña jornada referida a la persecución por motivos de género y el derecho de asilo, pero nunca habíamos reunido a personas del ámbito nacional e internacional, expertas en materia de derechos humanos de las mujeres y expertos o expertas en materia de derecho de asilo, en el mismo foro para poder debatir acerca de esta problemática tan antigua.
Tan antigua y además eso que afecta a tantísima gente, ¿no? Más de la mitad de la población sois mujeres. Y se nota en las leyes, además de otras cosas, que todavía queda mucho camino por andar, ¿no? Para que sean visibles esas mujeres.
Efectivamente, siempre estamos un poco a la cola del reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Y como dices, sí que es una problemática antigua que en el ámbito internacional, en el ámbito de Naciones Unidas, se viene reivindicando ya desde los años 80, que la ACNUR viene, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados viene pues indicando que es preciso establecer una serie de pautas para el reconocimiento del derecho de asilo a las mujeres perseguidas. No es hasta el año 2002 cuando existen unas directivas oficiales, pero bueno, en España, en el ámbito estatal, no ha sido sino hasta el 2007 con la Ley de Igualdad cuando por primera vez se reconoce que la persecución por motivos de género puede ser causa de, o puede dar origen a la protección del derecho de asilo.
Porque hay que decir que de momento cada país decide o no si incluye en sus leyes este tipo de persecución, pero como tal en la Convención de Derechos Humanos no hay ninguna norma en la que esté recogida.
No aparece. En la Convención de Ginebra, que es la Convención de Ginebra del año 51, que es la que recoge, la que regula el derecho de asilo, la protección de las personas perseguidas por motivos de asilo, aparecen 5 causas de persecución y el género no es una de ellas. Sí que es que en el ámbito internacional, pues Estados Unidos, Canadá, hay muchos países que nos llevan ventaja y que desde hace años ya vienen reconociendo que la persecución por motivos de género, orientación, afectivo sexual, se puede encuadrar dentro de una de esas 5 causas, que es la pertenencia a un grupo social determinado. Esto es una interpretación amplia de la Convención de Ginebra que ha permitido pues proteger a muchísimas mujeres en el mundo. En el caso español, sí que ha sido la jurisprudencia a lo largo de los últimos años, sobre todo 4 o 5 años, pues que la que ha dado algunos avances en este sentido y ha hecho una interpretación amplia de la Convención con la reforma que ha habido de la Ley de Asilo, que se ha aprobado en el mes de noviembre del año 2009, se reconoce expresamente como causa la persecución por motivos de género. Tenemos cierta preocupación con este reconocimiento porque sí que es un avance con respecto a la legislación anterior, pero lo que nos preocupa es que se ha incorporado también en esta nueva regulación un matiz que es que esta causa de persecución por sí sola no dará lugar a la protección, sino que habrá que tener en cuenta las circunstancias imperantes en el país de origen. Esto en derecho se denomina concepto jurídico indeterminado y es muy peligroso porque puede dar lugar no ya a la arbitrariedad, pero sí a la discrecionalidad en la interpretación. Y quizás algunos de los avances que a nivel jurisprudencial hemos ido logrando, pues a través de la pelea de muchas organizaciones, de muchos movimientos, y por qué no decirlo, de algún partido político que otro, puede suponer un retroceso, ¿no? Porque en función de cómo consideremos que están las circunstancias en el país de origen, podríamos decidir si se concede o no se concede el derecho de asilo a una mujer concreta, a una persecución concreta.
Incluso también, se me ocurre, depende de las relaciones que tengamos en un momento dado con ese país, y si es amigo o enemigo, ¿no?
Efectivamente. Ha pasado en muchísimas ocasiones que países en los que de manera flagrante se estaban violando derechos humanos, en España se ha considerado que ese país es seguro o que garantiza la protección de sus ciudadanos porque las relaciones que nos unían a ese país en concreto no permitían hacer una crítica abierta de la política que se estaba llevando en esos momentos.
Vivimos en un mundo absolutamente patriarcal en el que la violencia hacia las mujeres prácticamente se manifiesta por todos lados. un derecho como este, o bueno, o el perseguir a los que, bueno, provoca esa persecución por motivos de género, vamos, me imagino que podría dar para muchos casos, para muchas denuncias, para muchas demandas de asilo. Uh-huh. Cuéntanos un poquito qué tipo de formas de persecución por motivos de género tenéis recogidas dentro de todo lo que hay, ¿no? ¿Cuáles son las más importantes?
Sí, mira, de cara a este congreso intentamos hacer una recopilación de todos aquellos casos que tenemos en España, en los diferentes servicios jurídicos de CEAR a nivel estatal, sobre los casos que teníamos en esos momentos en nuestras manos, digamos, que en los que CEAR había colaborado, porque desde el ámbito administrativo no es posible saber en estos momentos, porque no se agrega por sexo las solicitudes de asilo, no es posible saber cuántas personas, cuántas mujeres han solicitado asilo y a su vez cuántas lo han hecho por una causa de persecución, es decir, por una causa de persecución ligada al género, quiero decir. Puede haber mujeres que pues por pertenecer a un grupo político o por profesar una religión concreta y han sido perseguidas, pero no podemos saber cuál es la causa concreta por la que esas mujeres son perseguidas. Entonces, la información que hemos recopilado ha sido la de los propios servicios jurídicos de CEAR, y en estos momentos, año 2009, teníamos sobre la mesa 149 solicitantes, personas perseguidas, y principalmente las causas de persecución estaban centradas o bien por su pertenencia al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Hemos encontrado 79 casos de este tipo y otros 70 casos en los que se ha solicitado el asilo por motivos relacionados con el género. Principalmente se trata de víctimas de violencia intrafamiliar, de víctimas de trata, mujeres que huyen de matrimonio forzado o de la mutilación genital femenina. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones esas causas relacionadas con el género están interrelacionadas, y por ejemplo en el caso de mujeres nigerianas, que es el número mayoritario de mujeres solicitantes que tenemos en los servicios jurídicos de CEAR, en el caso de las mujeres nigerianas está ligado la huida del matrimonio forzado, también la mutilación genital, que se provoca en Nigeria en unas zonas concretas del país en el momento del matrimonio precisamente, y a su vez también son víctimas de trata. O sea, que pueden darse dos o tres causas, pueden concurrir dos o tres causas en la misma persona, en la misma mujer. Esto es un poco el panorama actual. Como digo, es muy complicado conocer realmente cuántos casos hay en la administración porque no aparecen desglosados los datos. De hecho, es una reivindicación que estamos nosotros haciendo, ¿no?, para poder ver cuál es la respuesta que el Estado español está dando a estas situaciones. Tenemos que saber cuántas mujeres han demandado asilo, cuáles son las causas de persecución que han alegado y cuáles han sido los resultados de esas peticiones, ¿no? Como esto no lo podemos saber, nos hemos centrado en lo que nosotros estamos manejando y también hemos realizado un estudio de lo que es la jurisprudencia en materia de género desde enero de 2005 hasta mayo del 2009. Hemos revisado todas las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo que están relacionadas con esta temática, y hemos encontrado 110 sentencias que hacen referencia a alguna causa de persecución por motivos de género u orientación afectivo sexual.
Llama la atención eso que decías. Yo no estoy nunca pidiendo asilo o refugio, pero me imagino que sea rellenar formularios, que no se pueda saber concretamente por qué cada persona pide asilo. Me imagino que tiene que tener que ver con lo que decías, ¿no?, con la invisibilidad de las mujeres y con que al final pues tampoco queremos saber lo que hay detrás de todos esos casos.
Efectivamente. De hecho, la división, o sea, la desagregación general de los datos de solicitudes anuales por sexo es muy, muy reciente. Actualmente sí se sabe el número de hombres y de mujeres, pero no podemos ir más allá, no se sabe nada más. Y es una reivindicación histórica que venimos haciendo, ¿no? Y está relacionada precisamente con la invisibilidad de las mujeres. Efectivamente, en la mayoría de las estadísticas que hemos venido manejando, nunca se ha desagregado el sexo y, por tanto, nunca hemos sabido cuál era la situación concreta de las mujeres, ¿no? Como dices, la solicitud de asilo efectivamente es rellenar un formulario, es someterte a una entrevista concreta con un instructor, con un funcionario, es someterte a otra entrevista con una persona abogada que, bueno, pues que te va a volver a preguntar y repreguntar aquello que estás contando. Es un proceso complicado, que puede llevar, si se consigue superar la primera fase de admisión a trámite, puede llevar uno o dos años, que para muchas mujeres es difícil, y eso lleva a que sus relatos pues sean contradictorios, o que, bueno, pues no se cuentan las historias de persecución con mucha facilidad, ¿no? Porque uno va adquiriendo confianza con el tiempo y va...
Y suelen ser, creo, en este caso también funcionarios masculinos, además, luego hombres.
Claro, en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Funcionarios masculinos, funcionarios que están muy cansados de hacer entrevistas porque tienen muchas. Entonces, la consideración específica a la mujer no solo no se tiene en cuenta en la estadística, sino también en la entrevista concreta, en el momento de acudir a la policía a otra segunda entrevista, en la que tampoco se tiene en consideración este aspecto. Nosotros quizás aquí en Bilbao, al ser una comisaría pequeña y el número de solicitantes no ser muy muy abundantes, sí que hemos conseguido en alguna ocasión pues que haya un trato más específico, ¿no? O que sea una funcionaria mujer la que pueda atender a las personas solicitantes, pero lo cierto es que al final, o sea, que el proceso es muy lento, que las personas tienen que ir adquiriendo confianza y van contando sus relatos y sus historias poco a poco.
Cuéntanos dónde va a ser ese congreso.
La celebración lo va a tener lugar el día 25 y 26 de febrero en la Universidad de Deusto, en la biblioteca de la Universidad de Deusto. Realmente yo creo que va a ser un espacio muy interesante en el que vamos a poder poner en común la actual. Pasaremos del contexto global al ámbito local para ir viendo pues qué avances desde el Estado se han ido dando y qué pasos nos quedan por dar, ¿no?
Muchísimas gracias, Patricia. Mucha suerte.
Vale, gracias a vosotros.
Un saludo. Agur.